Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hacía 5 años que el Málaga Club de Fútbol no era capaz de remontar un partido a domicilio. No lo hacía desde que descendió de primera a segunda división. Corría la primera jornada del curso 18-19 y aquella tarde de sábado, con mucha calor, el Málaga era capaz de ganar en el Anso Carro 1-2 con los tantos de Juáncar y de Ndiaye. Han pasado 5 años y ayer el Málaga Club de Fútbol volvió a ganar, volvió a remontar fuera de la Rosaleda. Ojalá esto signifique un cambio de inercia en el equipo blanquiazul. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Guerrero. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Los diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, recuerda en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga, ahí ya sabes, en frecuencias, ve poniendo la opción de COPE más Málaga y también en las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego, siempre, insisto, lo mismo, COPE más Málaga. Hay que hablar de todo lo que ha sucedido en este fin de semana en el deporte malagueño, muchas noticias, muchas de ellas muy buenas y muy positivas, y todas ellas que nos vienen de la mano de Tesesa. Súbete con nosotros al barco porque vas a conocer a esta hora de la tarde las 7 noticias para estar bien informado de lo que ocurre en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Nos damos una vuelta con los amigos de Tesesa por las noticias del deporte malagueño en un día donde se cumplen 40 años del 6-2 al Real Madrid. Luego hablaremos de ello, pero lo primero, el Málaga suma su segunda victoria seguida y ya está en playoff de ascenso.
El Málaga ganó ayer 1-2, lo contábamos en directo, al Atlético Baleares en el Estadio Balear, con goles de Roberto y de Dioni, que sirvieron para remontar el tanto inicial del central Villapalos. El Málaga, que pudo golear, acabó sufriendo para sumar esa primera victoria fuera de casa. El equipo es quinto con 6 puntos y ya está en la zona de ascenso. Pellicer valoraba de esta mañana, de esta manera, la victoria en Palma.
Por la autoestima, por lo que genera, sobre todo del primer partido de liga, de que estamos siendo capaces de no haber entrado bien en el partido, que han sido circunstancias, nos ha parado un parado, la segunda jugada, han salido más intensos ellos, y nosotros luego sí que hemos estado bastante bien con el balón a raíz del empate, pero lo más importante es que hemos sabido remontar. No sé cuánto tiempo hacía que no remontábamos, y eso también es un, sobre todo, una autoestima sobre todo lo digo por el tema de los jugadores, para que sigan creyendo, que sigamos dando pasos, y sabemos que ya tengo otro análisis, que sabemos que tengo muchas cosas que mejorar, pero para mí estas son más de 3 puntos, porque esto nuevamente ayuda a ganar, ¿no? Para mí es una victoria de 6 puntos por todo lo que genera y por la situación en la que nosotros estábamos.
La última victoria del Málaga remontando fue en la Rosaleda frente a la Real Sociedad B en el 2021, pero la última victoria fuera de casa remontando, Javi, nos retrotrae en el tiempo 5 años atrás.
Sí, era el Málaga que acababa de descender de primera división, era su primer año a cargo de José Ramón Muñiz. Los malaguistas, ya saben, nos remontaban lejos de la Rosaleda desde aquel 18 de agosto del 2018 en el Anso Carro de Lugo. Era el primer partido tras el descenso de primera a segunda, y el equipo, el actual, va cogiendo confianza y los delanteros ya empiezan a ver puerta, como por ejemplo Dioni, que hizo su primer gol oficial con el Málaga y estaba contento, y lo hizo en el campo de su ex equipo.
Sí, hombre, al final, mira, era la tercera jornada, no había marcado todavía, y sí es verdad que tenía mucha ganas de marcar, ¿no? Con la camiseta del Málaga. He metido un pretemporada, pero al final no es lo mismo, ¿no? En Liga. Y por dentro lo he dicho, no lo voy a celebrar, ¿no? Por respeto, y porque, bueno, creo que es mi segunda casa, ¿no? En el mundo del fútbol, y la verdad que por dentro está claro que estaba contento.
Palabra de Dioni, el goleador de la tarde ayer junto con Roberto. El Antequera suma su primer punto de la temporada.
Los verdiblancos empataron a 0 en el nuevo Colombino de Huelva frente al Recreativo en un partido soso e insípido. A pesar del punto, los de Javi Medina son colistas con un punto antes de recibir este domingo al líder, al Castellón en el Maulí. Javier Medina, hablaron que tuvieron más el balón que su rival.
Bueno, al final nosotros, cuando decimos que queremos tener el balón, es para generar situaciones de gol. Creo que a nivel de situaciones de gol me las han enseñado ahora los apuntes, y creo que hemos estado igualados, los dos equipos tirados más o menos lo mismo. Sí, es verdad que ellos a día de hoy tienen esa energía de haber ganado, haber hecho 4 puntos, pero hemos conseguido, por ejemplo, que Luis Alcalde, que puede ser el mejor jugador del Recre, no pise prácticamente el área, que para nosotros era, era importante, y sí es verdad que en algún desajuste, con alguna acción rápida nos han cogido, sobre todo segunda parte que ya llevaban los laterales, pero también creo que hemos tenido situaciones donde podía haber hecho bastante daño al Recre, en dos o tres contras que hemos salido muy rápido, y nos ha faltado pues esa confianza de cara a gol que teníamos el año pasado y que pronto tendremos cuando consigamos más goles.
Tres victorias y una derrota es el balance de los equipos malagueños en Segunda Federación.
El Marbella se coloca líder al golear 3-1 al Manchego. El Vélez, el equipo de Vélez Málaga, venció 2-0 al Orihuela. Y el Estepona logró su primera victoria al ganar 2-1 en casa al Aguilar con un gol en el descuento de Perdomo. La derrota llegó con el Palo, que cayó 1-0 ante Lucán de Murcia en Murcia. Este que van a escuchar es Javi Sánchez, el técnico del Estepona, que le da mucho valor a la victoria frente al Aguilar.
Águilas.
Que el que esté metido en este mundillo y conozca bien lo que es la segunda red y este grupo en concreto, sabe que el Águilas es equipo de intentar ganar el campeonato y por eso es tan importante esta victoria. Lo primero porque pues damos una imagen diferente en cuanto a juego y sobre todo en cuanto a resultado respecto a la primera jornada y encima contra un rival directo que creo que refuerza mucho más todavía lo que estamos haciendo.
El Águilas de Murcia.
Murcia, sí señor. Unicaja, hablamos de baloncesto, acaba la pretemporada invicto y se lleva el trofeo Costa del Sol.
¿Cómo está el equipo verde? Los de Ivón Navarro sumaron la quinta victoria de la pretemporada venciendo y apalizando 8-3-6-6 al Real Madrid con un gran Will Thomas autor de 15 puntos, 9 rebotes y 28 de valoración. Los malagueños se hacen con su cuarto trofeo Costa del Sol en su 12ª edición. Ivón Navarro valoró así el triunfo del equipo malagueño.
Gustando un poco los tiempos que creemos que tendrán que jugar algunos jugadores la semana que viene. Y bueno, con buenas sensaciones a nivel general. Tenemos claro que tenemos algunos problemas, pero creo que hoy el equipo ha hecho un esfuerzo a nivel colectivo para intentar tapar esas lagunas que podemos tener, sobre todo a nivel de rebote, como pasó otro día contra el Bayern. Y bueno, creo que hemos hecho un muy buen trabajo, sobre todo en el primer cuarto, luego en el segundo hemos sufrido un poquito más. Y bueno, creo que una buena prueba de pretemporada para ir viendo un poco las líneas en las que el equipo tiene que seguir creciendo en los días que nos quedan antes de empezar la temporada.
Palabra de Ivón Navarro antes de la Supercopa que te contaremos aquí en COPE más Málaga este próximo sábado. Y el Carpena, vaya imagen, se llena en un partido de pretemporada, se colgó el cartel de no hay billetes.
La afición llenó el Carpena, 10.600 localidades en una jornada histórica que volvía a demostrar que la afición de Unicaja vive su mejor momento. La jornada acabó con la fiesta de Dylan Ossetkowski, que pagó lo que debía después del título de Copa, después de congregar a miles de aficionados. A Ivón Navarro lo de la afición ya no le sorprende.
Es atípico, pero no es raro. Ahora mismo en Málaga esto es de todo menos raro. Lo que pasa es que no es normal, ¿no? Que la gente estuviese dos horas antes, ya había una cantidad de gente aquí increíble, ¿no? Entonces, bueno, no es típico, pero me sorprende ya pocas cosas de nuestra afición, la verdad. No, es fantástico, ¿no? Por eso digo que no es fácil jugar un partido amistoso, no es fácil jugar el primer partido en el Carpena, ¿no? Yo creo que es bueno, sobre todo para Cameron, que es el que no lo conoce este ambiente, el haberse quitado esta sensación, ¿no? De hecho, ha empezado el partido un poco, ¿qué es esto, no? Bueno, pues ya se ha quitado esto, que hay que quitárselo. Y bueno, para ver si el próximo partido entra un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, lo que dices, yo diría que es atípico, pero normal.
Palabra de Ivón Navarro. Y la séptima noticia que debes conocer es que el Costa del Sol Málaga, las Panteras, caen los penaltis en la final de la Supercopa Ibérica.
Sí, señor, porque las malagueñas tuvieron el último balón para lograr el título, pero ese esférico se fue rechazado por la portera del Veravera. El arbitraje fue muy discutido y en la tanda de penaltis las locales estuvieron más acertadas y se llevaron el trofeo. Suso Gallardo dice que su equipo, pese a la derrota, estuvo de 10. Hablaba de esa lotería de los penaltis.
Hemos demostrado que el equipo va de menos a más, que poco a poco vamos ensamblando piezas. Creo que está siendo un inicio de temporada demoledor en cuanto a partidos, en cuanto a intensidad de enfrentamientos. Muy complicado por muchas lesiones, por muchas molestias. Ahora veremos qué pasa con Laura Sánchez. También tenemos ahí a Sole, y ahora tendremos que reinventar también otra vez el extremo izquierdo. Entonces, bueno, nunca estamos tranquilos, nunca estamos con el equipo entero, y creo que el equipo ha hecho una Supercopa de 10, ¿no? Al final llegar a la final contra Veravera en su casa, tener balón para ganar y perderlo en los 7 metros, creo que al final que son una lotería.
Palabra de Suso Gallardo. Luego vamos a hablar con la presidenta, con Pepa Moreno, porque vaya viaje accidentado de vuelta que tuvieron para tierras malacitanas. Luego lo vamos a hablar absolutamente todo. Pues estas son las 7 noticias de la mano de Tesesa, que tienes que saber para estar informado de lo que ocurre en la actualidad malagueña en esta jornada de lunes 11 de noviembre. Bienvenido, bienvenida.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos desde la Rosaleda el partido Málaga Recreativo de Granada con Javier Bautista y desde el Palacio de los Deportes de Murcia el partido de la Supercopa de Baloncesto Unicaja UCAM Murcia con Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Matacopas, Nortons Biosólidos, Farmacia Eloísa Molina, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Calzados Godi y Safa Volkswagen. Lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Tienes alguna molestia en los pies? En Podoactiva somos especialistas en podología, biomecánica y cirugía podológica. Os esperamos en la nueva clínica Podoactiva Málaga, en la calle Callejones de Perchel 25. Contamos con los mejores profesionales y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Pide cita en el 951-410-400. Podo Activa. Pisa bien. Vive mejor.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:12 de la tarde, por cierto, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha estado aquí hoy con mi compañera Mónica García en Herrera, en COPE más Málaga, y le hemos preguntado por el Málaga Club de Fútbol y ese polémico tuit. Enseguida vas a escuchar lo que opina el alcalde y también sobre el futuro societario de la entidad. Antes, como siempre, voy contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Ya sabes que todas las semanas te preguntamos, los lunes, pues tu opinión sobre el mejor jugador del Málaga en el partido en cuestión, este último partido, Javi, frente al Atlético Baleares.
Sí, bueno, va ganando de calle La Rubia, David La Rubia con un 46%, el otro que se podía votar era Roberto con un 29%, Alfonso Herrero con un 19% y Dani Lorenzo, que dio el pase a Víctor tras este centro para el remate de cabeza de Roberto, pues se lleva un 6%, ¿no? La Rubia, por lo tanto, por ahora está siendo el más votado de ese Málaga-Baleares, Baleares-Málaga, que acabó con triunfo visitante.
Bueno, pues te estamos dando esas opciones, tú puedes añadir la que quieras, Alfonso Herrero, Roberto, David La Rubia, Dani Lorenzo, de momento es David La Rubia el que va ganando. Te quedan unos 47 minutos para seguir votando y a tu juicio destacar quién fue el mejor jugador del Málaga en ese triunfo 1-2 frente al Atlético Baleares. Como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que también nos encanta escucharte. Activamos las notas de audio de WhatsApp. Al 650-564-504. 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Nada, lo primero, pues, contento por la victoria de ayer. Lo que pasa es que, claro, hay cosas para mejorar. Bastantes cosillas ahí en defensa, sobre todo. Hay muchos desajustes. Y ahí tendría que incidir mucho Pellicer, sobre todo, claro, en los entrenamientos, que es lo que toca. A ver, por lo demás, pues el equipo, bien. Yo creo que cuando esté Aitán, ahí eso será una bala. Y Dioni tendría que estar más para arriba, ahí de 9, porque ahí la enchufará mucho mejor. Y Roberto, yo creo que será ahí de los 15 a 20 goles, si le respetan las lesiones. y a partir de ahí pues el tiempo irá marcando el devenir del Málaga. Esperemos a ver que se solucione el tema judicial y la cosa vaya aclarándose, que ya es hora, ya es hora. Saludos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, claro que sí, que somos el Málaga. Y el sábado no 18, vamos a hacer 25.000. Vamos, Málaga.
650-564-504, claro que sí.
Yo 25 no sé, pero 20 casi seguro.
Bueno, ojalá sea así. Mientras más gente, mejor en la Rosaleda. 650-564-504. Ya sabes, comenta con nosotros la actualidad deportiva con las notas de audio de WhatsApp al 650-564-504. Ahora bien, los amigos de Credi Alpes, que ya sabes que siempre están facilitándonos la vida. Y el día a día, ¿eh? Porque estamos a 11 de septiembre. Hoy empieza ya el curso escolar, materiales, libros y todas las historias. Y ya estamos mirando la cartera y tiene telarañas. ¿Es tu caso? ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de tu cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y te dan la solución a cualquier tipo de problemas en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Venga, anota lo que es gratis, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o bien en su página web, credialpes.es. Recuerda, se acabaron los agobios y no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y casi 17 de la tarde. Venga, vamos con la última, la del Málaga, que viene con victoria y con remontada. Sí, y el sábado pasado estábamos celebrando el gol de Galilea y lo poníamos aquí con la canción de Sergio Dalma y todas estas historias. Ayer no fue menos, porque ayer el Málaga fue capaz de remontar un partido a domicilio y quiero que escuchen y que sientan y que palpen pues cómo te contábamos esos goles del Málaga, esa remontada del conjunto blanco-azul, ese final que suponía la primera victoria lejos de la Rosaleda, la remontada 5 años después, lejos del coso de Martiricos, y en definitiva que el Málaga está en puestos de playoff de ascenso y se coloca quinto en la tabla clasificatoria.
Para Dani Lorenzo, el cerebro del equipo, que pase más bueno. Wow. Juega para Víctor García, gana la línea de fondo, con la izquierda la pone punto penalti.
¡Gol!
¡Roberto de cabeza, gol! ¡Gol! ¡Golazo de Roberto! ¡Qué buena la jugada! ¡El cerebro, la máquina de Dani Lorenzo! ¡La puso para Víctor García con la izquierda! ¡Ganaba la línea de fondo! ¡La puso! ¡Y el maldito de la clase, Roberto! ¡De cabeza para que nada pueda hacer Lario! ¡Y pone el empate sobre el final del primer tiempo! ¡Vamos, Málaga! ¡Marca Roberto de cabeza otra vez tú! ¡Para poner en Baleares el Atlético 1! ¡Málaga otro sí! ¡Grítenlo, Roberto!
¡Testarazo de Roberto! El balón está en puerta. Se lleva además la cartulina amarilla. El delantero de Puente Genil empata el Málaga. Buenísimo el pase de Dani Lorenzo. Cómo remonta línea de fondo Víctor García. Y ahí en el primer palo, peinándola, haciendo inútil la tirada de Larios, marca Roberto, el balón entró en puerta.
Vamos al córner. Córner para el Málaga. Es Gabilondo. Sale con la mano Lario. En el despeje le queda la pelota para Nelson Montes. Bioni la pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡La ley! ¡Sí! ¡La ley de Deck funcionó! ¡Le pegó con todo Dioni! ¡La pelota muerta! ¡En el área pequeña! ¡Tal y como le venía! ¡Disparó a puerta! ¡Obviamente no lo celebra! ¡Pero vaya cómo lo celebra! ¡Los 50-60 que están en Palma de Mallorca! ¡Ya no palma el Málaga! ¡Ya remonta! ¡Gol de Dioni! ¡Para poner el Atlético Baleares 1! ¡Málaga 2! ¡Sí! ¡Marcó el killer Dioni!
El balón entró en puerta, el córner que se bota, la palomita de Larios, el balón que lo mete dentro, Juan de lo peina el jugador, otro jugador del Málaga, y a bote pronto le pega a Dioni. El balón entra en puerta con Tesesa, marca el Málaga, el balón entró en puerta.
Señoras y señores, estamos fuera de tiempo, se va a sacar la pelota y va a acabar el partido. Madre. Pero madre mía, cómo estamos, los tenemos de corbata. La van a poner arriba. Cuidado, templadita, punto de penalti. Herrero sale con todo. Herrero sale con todo. Foley despeja la pelota.
Final.
Y se acaba el partido. Se acabó el partido. Sí. Ha ganado el Málaga. Disfrútenlo. Ahora sí podemos tirar la tele. Ahora sí el cojín. Ahora sí podemos ir a la barra y pedirnos la cerveza. Sí, señor. El Málaga suma su segunda victoria. Trabajada y sudada. En Palma de Mallorca. Palmó el Atlético Baleares. Ganó el Málaga. Remontó dos años después. Sí, señor, 6 puntos de 9. El Málaga se asoma a la zona de playoff. Baleares 1, Málaga 2, Roberto y Dioni.
Intensidad, emoción y los dos goles del Málaga. Ayer en la matinal te contábamos ese triunfo frente al Atlético Baleares. Deja el Málaga en quinta posición. Solo nos quedan ya dos equipos invictos, que son el Castellón, que es primero, y el Ibiza, que es segundo. Y ya luego ahí entra el Málaga, que es quinto en la tabla clasificatoria.
Vaya dos partidos de esta jornada. El Castellón va al Maulí de Antequera y el Ibiza juega contra el Murcia. O sea, el Málaga juega el sábado frente al Recreativo Granada y hay un Ibiza-Murcia el domingo por la mañana, y el que cierra la jornada es ese Antequera-Castellón a las 7:30. A ver si el Antequera logra la primera victoria de temporada.
Sí, que va también tocando. Antequera colista con un punto, a pesar de empatar, ahora escucharemos a Javi Medina y a David Dumanes, a pesar de empatar a uno frente al conjunto del Recreativo de Huelva en el nuevo colombino, y un Málaga que venció, decíamos, la historia, 5 años. Ayer durante la retransmisión estuvimos mirando cuándo era la última remontada del Málaga. La última data de noviembre del año 2021. 2-1 ganaba el Málaga aquel día, remontando el tanto precisamente de Lucas Angali, actual jugador del Málaga. Y también lo que es la retrospectiva en el tiempo, ¿no? Marcaban Antoñín y Paulino para el Málaga aquella tarde de jueves, que llovía, recuerdo, en la Rosaleda. 2-1 ganaba el Málaga, pero nos hacíamos la pregunta en el tiempo de juego de Cope más Málaga, de cuándo era la última vez que el Málaga había remontado fuera de casa. Y decíamos, a ver si hay que irse a la primera temporada del Málaga en segunda después del descenso. ¿Qué va? ¿Cómo va a ser tanto? Pues sí, y tanto que hay que irse. El primer partido de la era Muñiz, cuando se descendía de primera a segunda división, un 18 de agosto, fue cuando el Málaga consiguió remontar el tanto de Cristian Herrera en el minuto 6, y ya en el tramo final, en el 86 y en el 90, Juan Carién Dialle, en esa primera jornada, con Javier Bautista contándolo en el Anso Carro del Hueco, con una jornada, recuerdo, de mucha, mucha calor, el Málaga era capaz de remontar. Pues desde entonces, 5 años después, el Málaga no remontaba a domicilio. Algo puede que esté empezando a cambiar.
Dos detalles de aquel partido. Muñiz dijo que el equipo iba en autocar para que se acostumbrara a la nueva categoría y se dejaran ya los charters. Era el Málaga que había jugado tanto tiempo en primera. Y aquel partido lo juega Recio. ¿Te acuerdas que todavía no se había cerrado el mercado de fichajes y luego se tuvo que vender por 2,2 millones de euros contra su voluntad, pero el club tenía que vender al Leganés? Fíjate tú lo que es el fútbol.
Sí, señor. Pues 5 años hacía que el Málaga no ganaba. Ayer solo una variación en ese 11 titular. Se quedó Inar Galilea con molestias en el banquillo. Jugaba en su lugar Juande. Un partido en el que empezó golpeando primero Atlético Baleares con un error en la marca de Genaro. Y el Málaga, que pudo acabar goleando, tuvo ocasiones clarísimas, y eso es algo que tiene que mejorar el Málaga, porque ayer pudo fácilmente ganar 1-4, 1-5, y al final acabó sufriendo. Lo importante es que se han conseguido los 3 puntos, que este Málaga poco a poco va intentando cogerle el aire a la categoría, y le hace falta eso, marcar los goles, porque tiene ocasiones para dar y tomar, sobre todo en la jornada de ayer, y sobre todo evitar que le metan goles. No puede ser que en 3 jornadas el Málaga haya encajado ya 4 goles, en el caso de ayer con Atlético Baleares, con una facilidad pasmosa, generaron en los 10 primeros minutos un par de ocasiones francamente claras, una de ellas incluso acabó en el larguero. Así que en el debe está eso. Hemos escuchado a Pellicer hablando precisamente, Javi, que la victoria de 6 puntos, pero acababa satisfecho el técnico de Nules, porque empieza a respirar, es decir, que las cosas se están poniendo en su sitio y las bases se empiezan a sentar, y es más fácil sentarla ganando que empatando o perdiendo.
Sí, en Castellón empezó perdiendo y empató sobre un corto espacio de tiempo. Frente al Atlético de Madrid le pasó lo mismo, y ayer les volvió de nuevo a pasar. Lo importante de este equipo es que no le pierde nunca la cara al partido. Esto en otras temporadas, en segunda o en primera, era sinónimo de derrota casi seguro. Ahora no es así, y advierte Pellicer de saber sufrir también es saber puede jugar.
Sí, pero ha habido fases, siempre cuando tú, nos ha faltado contundencia. Yo creo que hemos generado bastantes situaciones, luego lo tendré que ver, pero nos ha faltado contundencia. Yo creo que ellos, al remontarles el 1-2, el Atlético Baleares no ha perdido la cara del partido, y a base sobre todo de insistencia, de muchísima agresividad, de situar balones cerca de nuestra área, y nosotros hemos tenido esas situaciones para poder, que era marcar el tercer gol. No lo hemos hecho y al final pues nos toca sufrir, pero creo que esto va a ser un poco el ADN de este equipo.
Bueno, eso era lo que contaba Pellicer. Al margen hablaba de Bioni. Claro, a Pellicer se le preguntaba, evidentemente, por la posición de Bioni. Y esto era lo que contaba sobre la posición del delantero.
Los goles ha marcado Roberto, ha marcado Bioni, y eso genera mucha confianza. Loren también ha participado y ha tenido alguna situación, incluso algún compañero más, y eso es muy importante. Los jugadores de ataque, es verdad que Bioni es un perfil, vosotros más lo conocéis aquí, más asociativo, y pues nosotros pues lo que queremos es eso, ¿no? Que aparezca de gente de segunda línea. Hoy ha sido un gol de balón parado y de segunda jugada, pero sobre todo tiene esa definición, y nada, pues la verdad que contento por él, pero sobre todo no quiero individualizarlo nadie. Creo que es una victoria de equipo, es una victoria del compromiso, una victoria al sufrimiento.
Y a Bioni había que preguntarle, evidentemente, en zona de prensa, por su posición. Volvió a no ser delantero centro.
Bueno, sí, el otro día en una entrevista le dije lo mismo. Yo ahora mismo jugaría hasta de portero, de lateral, de central, me da igual. Yo al final he cumplido un sueño, que es jugar en el Málaga. Al final equipo de mi tierra, de mi ciudad, y para mí es un orgullo. Entonces, el míster ahora mismo me está colocando ahí. Pues yo lo que tengo que hacer es hacer lo mejor posible, aportar en esa posición. He jugado en muchos equipos y no ¿sabes? Y lo sé hacer bien, ¿no? Pero bueno, es lo que te estoy diciendo. Hay que apoyar cada uno su granito de arena y pelear, ¿no?
Y resultó la ley del ex, que tan esquiva la ha tenido el Málaga, pues ahora la tiene de cara.
Sí, no, me lo han dicho mucha gente, dice la ley del ex, ¿no? Normalmente suele pasar. Y pero bueno, al final contento, ¿no? También por el gol, por la victoria. Me sabe mal porque es aquí, ¿no? Él ha sido 2 años en mi casa, ¿no? Y he estado aquí súper a gusto. Pero bueno, al final súper feliz de conseguir la victoria, de fuera de casa, como te he dicho antes, muy complicado. Y ya te digo, esto es primera red, ¿no? Hay que sufrir y pelearlo mucho.
Bueno, eso era lo que contaba Bioni, la zona mixta del Estadio Balear, cuando acabó el partido. Y la han escuchado también en titulares, la alegría, ¿no? De marcar con el equipo de su tierra. Y Víctor García dio el pase del primer gol y hablaba sobre su experiencia, que es muy bueno empezar con victoria, seguir escalando posiciones.
Hombre, la verdad que empezar bien siempre es un plus para todos los equipos, ya seas el Málaga, el Atlético Baleares, el equipo que sea, en la liga que sea. Entonces yo creo que le da un plus a todo el mundo, a la afición, a todos los jugadores, a creer en el plan que estamos trabajando semana tras semana. Entonces yo creo que eran unos 3 puntos muy importantes.
Bueno, y hablaba Víctor García de corregir errores atrás. Ojo al dato, ¿eh? El Málaga está encajando a gol por partido. 2 en Castellón, 1 del Atleti y otro el de ayer. Corregir errores atrás es fundamental, dice Víctor García.
Bueno, yo creo que al final hay que darle también valor a lo contrario. Para mí el remate es sensacional. El balón se lo pone genial. Se crea el hueco el propio jugador y remata fantástico. Entonces yo creo que no le podemos decir nada ni al que tenía la marca ni al portero. Al final el contrario también juega y para eso estamos, para remontar los partidos si hace falta.
Bueno, pues ahí están las palabras del jugador del Málaga, de Víctor García. Un Málaga que a partir de mañana preparará esa cita del sábado 9:30 frente al Recreativo Granada. Te recuerdo que tenemos tiempo de juego total, porque te contaremos a la vez, porque también juega a las 9:30 el Unicaja, las semifinales de la Supercopa frente a Lucán de Murcia. Desde las 8:30 tiempo de juego total, desde la Rosaleda, ese Málaga Recreativo Granada. Y también tendremos que contarte desde el Palacio de los Deportes de Murcia ese partido entre el Unicaja y el Lucán de Murcia. Eso en cuanto al fútbol del Málaga. Ahora también iremos con el Antequera. Hoy ha estado en Herrera, en COPE Más en Málaga, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. ¿Recuerdas que hace una semana, pues después del partido, ponía un tuit en el que decía que la afición del Málaga era formidable, pero que el equipo no era tan formidable? Le poníamos al alcalde hoy, aquí con Mónica García, el corte de Loren, diciéndole al alcalde que le gustaría tener una charla con él y que todo el mundo teníamos que sumar y ir en la misma dirección. ¿Cuál ha sido la reacción del alcalde? Ha hablado de ello y de mucho más.
Alcalde, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas Quiero tardes. Que escuches al director deportivo del Málaga, tenor de las declaraciones del tuit que pusiste después del partido del Málaga frente al Atlético de Madrid B, que no ha sentado demasiado bien en Martirico. Quiero que escuches al director deportivo del Málaga, a ver qué te parece.
Venga. Sí, al señor alcalde le veo haciendo bastantes comentarios sobre el Málaga y la situación del Málaga, incluso ahora haciendo planteamientos o valoraciones deportivas, ¿no? Vamos, el máximo respeto. Bueno, no sé cuáles son sus asesores deportivos. Yo me gustaría tener una charla con él un día. Vamos a hablar de fútbol. El alcalde, yo le pediría que vaya un poco en esa línea también. No le digo que ya sabemos que aporta económicamente al Málaga, cosa que es de agradecer. Yo creo que esos comentarios son libres de hacerlo, pero con todo respeto creo que no ayudan a construir algo nuevo.
¿Crees que patinaste, alcalde, después de la declaración?
No. Yo creo que dije lo que decía. Yo alabé a la afición, que estuvo formidable, sin parar de apoyar al Málaga todo el partido. Y el Málaga no tuvo un partido brillante, en mi opinión. Yo no soy experto deportivo, pero yo, un equipo que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente, inclusive para atrás, del medio del campo a la defensa, etcétera, el portero, en vez de ir hacia adelante
y marcar,
hacia
y
la delantera,
tirar y marcar, ¿no?
Y la delantera marcar y tal, por menos intentarlo, mejorable, claramente mejorable. Ahora, yo deseo lo mejor a este equipo, deseo lo mejor, evidentemente, pero a mi equipo deseo lo mejor en cuanto a esta temporada, que haga el mejor resultado posible, y va a estar todo mi apoyo para eso, para ello, como es natural. Lo que yo no puedo renunciar es que como Ciudad Málaga tenga un equipo que no solo aspira a estar en cabeza en la primera regional, vamos a llamarlo como se llamaba antes, ¿no? Sino que pueda estar pronto en segunda, pronto en primera y después en Champions. O no.
Claro, pero
Málaga no puede
pero
estar.
Pero claro, alcalde,
y vemos a este equipo en esta tesitura ir. La única fórmula, que es lo que yo planteaba en el mensaje, que es lo que me importa destacar, es que para ir en ese camino de ir a lo máximo posible, como una ciudad que está situada en un ranking muy importante dentro de España y dentro de Europa, es que los actuales propietarios se planteen que si ellos no son capaces de poner los recursos que deben al club, inclusive que alguno parece que debe dinero al club, parece, ¿no? O que el club necesita para hacer todo eso, pues vendan sus acciones o se puede hacer una ampliación de capital dentro de la problemática que exista, pero estudiarla a fondo.
Pero por lo visto la ampliación de capital en el actual contexto es imposible, alcalde.
Bueno, es un tema que habrá que ver a fondo, ¿eh? Pues yo las noticias que tengo no es exactamente así.
Cuéntenos, ¿qué noticias tiene usted?
No, yo no puedo entrar en el tema porque no estoy autorizado a ello, pero en definitiva sé que hay gente que lo ha estudiado y encuentra soluciones. Lo que yo creo que toda ampliación de capital en esos términos tiene que hacerse de tal manera que los derechos de los propietarios actuales estén siempre respetados y garantizados, para que no pueda haber ningún tipo de querella o reclamación por parte de ellos. Me perjudica. No. Usted tiene todas las ventajas de ser ya socio y mayoritario. Además, hay una ampliación porque es necesario. Venga ella, insistir en ese tema, o sea, garantizar que eso siempre va a estar, no se haga de espaldas a, sino con la máxima transparencia y con la máxima seguridad, en esos términos como lo veo. Pero no entro en más detalles porque no tengo esa hoja de ruta, porque quienes me las pueden dar no pueden dármela todavía desde el punto de vista de las conversaciones en las cuales he participado.
¿Cuántas veces hemos hablado en el programa? Si el alcalde hace esas declaraciones, ¿verdad, Emilio?
Sí.
Públicamente será porque sabe que puede hacerlas, ¿no?
Sí,
a mí ya nos lo contará.
Ya me contará.
Emilio.
Cuando pueda.
Por cierto.
Bueno, pues el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, hablando sobre ese asunto. Hombre, estamos en primera ref, que esto del tiki-taka y el Manchester City de Guardiola es en la Champions. Ojalá pronto pueda llegar el Málaga. Y si sigue insistiendo con esa vía de la ampliación de capital. La semana pasada estuvo aquí Paco Valverde, que sabe perfectamente el caso y no es una situación que se pueda hacer tan sencillo. Y habla de esa hoja de ruta. Me gustaría saber quiénes son todas esas personas que están ahí detrás.
El que le está trabajando y el que le está focalizando en este tema, a mí me gustaría conocerlo, porque en estas circunstancias, ya lo comentábamos en la tertulia del martes pasado, y mañana habrá que contar estas declaraciones, hombre, la salida es muy buena, la de la ampliación de capital, porque ahí se va a ver si de verdad los propietarios van o no van adelante. Eso es claro, pero en una administración judicial me parece imposible. Ahora vamos a ver si legalmente se puede hacer.
Bueno, pues el alcalde tiene esa hoja de ruta y hay alguien que tendremos que seguir trabajando para ver quién son los que están por detrás diciéndole ese tipo
de
opciones que sí se puede. Y me imagino que sean los mismos los que están diciendo que no le gusta cómo juega el Málaga, que estamos en primera ref. Vamos a bajar también un poquito a la tierra y al barro, que queremos estar en Champions, pero primero vamos a ir de la situación en la que estamos, vamos a ir poquito a poco y ojalá la próxima temporada estemos hablando en segunda división, de consolidarnos y de tirar para arriba y lo de la Champions todavía queda muy, muy, muy lejos. Muy lejos, muy lejos. 3:34, vamos a hablar de la Antequera, pero antes están los amigos de AGS Solar, empeñados en que ahorres menos en la factura de la luz. Bueno, de que ahorres más, ¿eh? No que ahorres menos, que ahorres más, que la factura de luz tengas que pagar menos. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar, visita su exposición en Alaurín de la Torre. 3:36, antes de ir con el Antequera, recuerda, tenemos activadas las notas de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes. Me merece todo el respeto del mundo el señor alcalde, creo que es el mejor que ha habido en Málaga desde que yo tengo uso de razón. Pero se equivoca. El Málaga no está en disposición de hacer la ampliación de capital. Debía de buscarse alguien de la asesoría jurídica del ayuntamiento o alguien más preparado y que le diga en los riesgos que tiene eso y las dificultades, que no se puede, que el Málaga ahora mismo, el que vaya a comprar, no sabe ni qué porcentaje tiene cada uno de los dueños. Y la ampliación de capital primero hay que ofrecérselo a ellos. Hombre, por favor. No sé, como el alcalde se empecina en una cosa que es imposible. Lo que tiene que hacer es darle prisa, si tiene algún amigo, en el Supremo, a ver si la casación sale de una vez para adelante.
650-564-504. Es que esa es la clave absolutamente de todo, como comentábamos la semana pasada. Mañana pondremos a declaraciones también a Paco Valverde, a nuestro abogado. Y a ver qué opina de eso. 3:36 de la tarde. Antes de ir a publicidad, rápidamente, la Antequera sumaba un punto, Javi, frente al Recreativo, sí, de Huelva. En un partido no fue, bueno, demasiada floritura, pero se consiguió tener la puerta a cero y además puntuar.
Tuvo la pelota, no tuvo ocasiones de gol, pero sí que al menos ese 0-0 le vale. Es verdad que hubo un penalti clarísimo que no se lo pitan al lateral del Recreativo de Huelva y luego hay un balón al larguero de Calle Quintana. A esto se refería Javier Medina.
El penalti, si te digo la verdad, me pilla lejos y no lo he visto. Cuando lo vea te lo podré decir en imágenes, pero no lo he visto. Después es verdad que ya te digo, al final los equipos son estados de ánimo. Es un centro que Calle Quintana remata de muy lejos, pero ahora mismo tiene, como se suele decir, la flecha para arriba y casi la pone en la escuadra, casi fuera del área, no sé de dónde ha rematado. Y nosotros hemos tenido situaciones que estábamos en la frontal del área, recuerdo una de Chema, otra de Luismi, otra de Loren, otra de Alex Marín, pero el tiro no ha llegado con esa maldad porque nos está faltando un poquito de esa agresividad para finalizar situaciones.
Palabra de Javi Medina. La próxima cita el domingo frente al Castellón, 7:30 en el Maulí. A ver si llega la primera victoria del equipo antequerano. 3:37. Alto en el camino, a vuelta de pausa. Vamos con el baloncesto, la segunda y la tercera ref y mucho polideportivo que contar.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en el Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3:39, cada vez queda menos para que acabe la jornada de la vaca nacional en Asador Iñaki. Hasta el 29 de septiembre tienes. Durante este mes podrá disfrutar de las razas más emblemáticas del norte: la vaca de la vasca de bellota y premium, la vaca asturiana, la rubia gallega y la cachena, la cántabra tudanca y la parda de montaña. Y también del centro tiene la vaca parda de montaña, la sayaguesa del sur y la retinta de Cádiz, un homenaje a la ganadería de nuestro país. ¿Cuál vas a elegir tú? Pues disfruta de la jornada de la vaca nacional en Asador Iñaki. Reservas al 952-31-22-65. Apunta 952-31-22-65 o en la web asadorinakimalaga.com. 20 para las 4. Te recuerdo que ha comenzado la segunda ref, segunda jornada. UCAN de Murcia 1, El Palo 0, Vélez Dor y Huela 0, Marbella 3, Manchego 1, Estepona 2, Águilas 1. El Marbella es líder, 6 de 6 para el equipo costasoleño. Y en tercera ref, excepto el Rincón de la Victoria, que perdió 1-0 frente al Torre Perojil, todos los equipos malagueños empataron. Todos los equipos malagueños empataron en esa categoría de la tercera ref, excepto el Juventud de Torremolinos, que ganó 3-1 al Atlético Melilla. El malagueño empató a 0 frente al Almería B. El Rincón, como digo, perdió 1-2. El Pol Ejido empató a 1 frente al Málaga City. Y así fueron los resultados que se han dado durante este fin de semana. Y el Torre del Mar, que se me olvidaba, empató 0 frente al Poli Almería. 20 para las 4 de la tarde. Vamos con el baloncesto. Vámonos con el Unicaja de Málaga. Vaya exitazo de trofeo Costa del Sol. Que en un partido de pretemporada se cuelgue el cartel de no hay billetes en una instalación para cerca de 11.000 aficionados en Málaga no ha pasado nunca. Y no sé si en alguna parte de España ha pasado eso. Es que siempre y cuando no haya un equipo NBA ni cosas de estas. Espectacular lo que se vivió ayer en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena para ver esa final entre el Real Madrid y el Unicaja de Málaga. Desde una hora y pico antes, la gente en las puertas, porque entraran sin numerar, sé que eso ha generado bastante polémica, porque los abonados, evidentemente, quieren tener su sitio reservado y demás. Pero, hombre, es una vez, es el torneo Costa del Sol. Hay gente que a lo mejor va a ver un partido y a lo mejor se engancha más. Vamos a tener todos consideración, que sé que no es de buen agrado tener que esperar el sol, que vas con los niños, que quieres salir rápido y todas estas cosas. Pase una vez al año. ¿Que se puede haber organizado mejor? Seguramente, pero no nos quedemos con eso. Vamos a quedarnos con que en un día de septiembre, donde estamos acostumbrados durante estos años atrás, ¿verdad? Y es que se juega a las 7:30 un domingo. ¿Quién va a ir un domingo a ver el Unicaja? ¿Quién va a ir un domingo a ver el baloncesto en pleno verano, que mañana empieza el colegio y demás? 11.000 aficionados. 11.000 aficionados y pasando por taquilla. Precio módico de 7 euros, pero 11.000 personas viendo ayer el Martín Carpena. Cuando a la gente le gusta el baloncesto, se engancha y un equipo transmite y un club transmite valores, pasa lo que pasa. Que nos da igual lo que haya, nos da igual la hora, nos da igual que el metro vaya lleno de gente, nos da igual absolutamente todo porque vamos a disfrutar. Y ayer la gente disfrutó. Y además, el Unicaja jugó un partidazo y ganó por 83-66. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Pollinica venía dentro del abono y cuando Unicaja ganó una Liga y ganó una Copa del Rey y llegó a una Final Four? Pues cuando la entrada iba en el abono y ya estaba pagada, no se llenaba el Carpena. Que se jugaron algunos partidos aquí en el Carpena. Ayer se llenó y yo creo que esa es la mejor noticia. Quedémonos con eso y con la fiesta de Dylan Osekowski. ¿Quiere escuchar lo que decía Dylan Osekowski ayer a la conclusión del partido y después de que miles de personas lo estuvieran esperando en esa gran fiesta? Pues esto decía Osekowski.
Gracias por vuestro apoyo el año pasado. En serio, muchas gracias. Bienvenidos a la tan esperada fiesta. This is my promise to you guys. I keep my word for you guys. Necesitamos el mismo apoyo este año. Esperamos daros muchos alegrías. Y nada, please, eat as much as you can, drink as much as you can. Don't drink and drive, do not drink and drive. And have a wonderful night on me. Este es tu fiesta y nosotros fiesta.
Vamos, ahí está Dylan Osekowski, el ídolo, el héroe del pueblo, Dylan Osekowski.
Oye, pagó lo prometido.
Sí, señor.
Unicaja ganó la Copa del Rey y él dijo, invito a cerveza y a comida, canapés, para todo el mundo. Más de 2.000 personas, mire.
Sí, señor.
2.000 personas.
A las 10:00 de la noche ahí estaban congregados esperando a Osekowski. Más que la fiesta, lo que querían era ver a Osekowski, que por cierto metió 11 puntos y capturó Y acabo con uno de valoración que estuvo un poquito fallón, pero que estuvo siendo también un hombre importante en el Unicaja de Málaga, como lo fue Will Thomas. 15 puntos para Will Thomas, 28 de valoración, tremendo Will Thomas. Ha hablado Ivonne Navarro, el técnico del Unicaja de Málaga, y sobre todo hablaba del balance de la Supercopa. ¿Sirve de algo lo que hemos vivido en la Supercopa, teniendo en cuenta que estamos en Mundial, que prácticamente no se ha entrenado con todo el mundo, que han llegado jugadores también lesionados esta pretemporada? Dice Ivonne Navarro que pocas conclusiones se pueden sacar en esta pretemporada.
Muy pocas. Muy pocas, porque si ahora recuperamos los 2-5 de cara al primer partido, todo se va a mover. Y esto no es bueno. Entonces la pretemporada nos vale, bueno, pues para que la gente se haya puesto en forma, pero el nivel del equipo va a bajar cuando vuelvan los 5. Pero es que tiene que bajar porque los tenemos que meter, no podemos jugar sin ellos si están sanos. Pero vamos a bajar cuando vuelvan los 5 y va a haber jugadores que su rendimiento puede bajar respecto a la pretemporada porque se van a reajustar los roles y van a cambiar los minutos, y hasta que todo esto vuelva a su sitio. Entonces no voy a decir que la pretemporada hasta ha sido mala, pero es irreal. Es irreal porque, bueno, si Dios quiere, cuando vuelvan Yankuba y David, todo se va a reajustar. Y aunque es menos costoso meterlos porque saben, lo conocen todo, pero ellos, Yankuba no ha hecho, bueno, es que Yankuba es verdad que había hecho un trabajo increíble durante el año, durante el verano, y se ha perdido toda la pretemporada, y David prácticamente ha estado parado desde que acabó la liga el año pasado. Con lo cual, bueno, pues ya sabemos que meter jugadores que vienen de lesiones tan largas, pues nos va a costar. Y vamos a tener un bajón seguro, pero lo tendremos que hacer.
Pocas conclusiones, lo que dice Ivonne Navarro de la pretemporada. Hoy el equipo descansa, mañana preparación ya para la Supercopa. Recuerda, el sábado va a estar Cope más Málaga en el Palacio de Deportes de Murcia para contarte ese partido entre el Unicaja y el Lucan, y ojalá el domingo la final frente al Madrid o frente al Fútbol Club Barcelona. Para el miércoles espera Melvin Egin, que se ha colgado la medalla de bronce con la selección de Canadá en el Mundo Básquet. Perry, que tiene una pequeña molestia, no jugó ayer por precaución, pero sí estará en la Supercopa, y ojalá Unicaja pueda optar a levantar el primer título oficial de la temporada. Hasta aquí el básquet, 14 para las 4. Hablamos del otro gran acontecimiento de este fin de semana. Las Panteras se quedaron a un paso de la Supercopa Ibérica. Y para mí que hubo, como diría nuestro compañero Tomás Guas, mangazo. Los dos últimos minutos, al menos tres decisiones arbitrales, cuanto menos controvertidas. Luego se llegó a la lotería de los penaltis, allí estuvieron las del Vera Vera más acertadas. Y ahora también te hablaremos del accidentado viaje de vuelta de esa Supercopa Ibérica a tierras vascas. Presidenta Pepa Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si puede permitirte hablar o no de las colegiadas, pero para mí discutible, sobre todo esos dos últimos minutos de partido, donde ibais dos arriba y cuanto menos tres decisiones, bajo mi punto de vista, que no soy tampoco un gran entendido, muy discutible, Pepa.
Bueno, a mí nunca me gusta quejarme de los árbitros, al final ellos también suman parte del juego y también son humanos y cometen errores, pero esta vez de decir que no estuvieron a la altura del gran nivel y del gran juego que hubo esta final por parte de Vera Vera y por parte de nuestras Panteras, ¿no? Creo que el nivel de las colegialas fueron muy bajito y en situaciones como estas no supieron controlar realmente el partido. Y como bien dice, yo creo que esta vez sí que fuimos perjudicadas, sobre todo creo que fuimos sancionadas con 2 minutos. Jugamos todo el partido con incluso hasta con 12 minutos con una jugadora menos y aún así seguíamos dominando en el marcador. Yo sí me quedo esta vez con esa sensación agridulce de que si llegaba un arbitraje un poquito más a la altura de lo que se merecía este encuentro, yo creo que a lo mejor hubiéramos estado hablando de otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo positivo y sobre todo con lo que me vengo las buenas sensaciones y lo que ha demostrado el equipo, hemos hecho una pretemporada que para nosotros no ha sido la mejor debido a tantas bajas, y que el equipo se está reponiendo y que creo que hay plantilla para rato, y sobre todo el buen juego que dimos y el espectáculo, que al final lo que trae al aficionado, y que aunque esa medalla de plata nosotros no sabe a oro, y todo las muestras de cariño y sobre todo de enhorabuena y del gran espectáculo que dimos tanto Vera Vera. Y pues, o sea, desde aquí una vez más darle la enhorabuena y tanto a nuestras Panteras, porque creo que cuando un equipo se vacía en la pista hay cosas que ya no dependen de nosotras y nuestra parte la hicimos y creo que con un sobresaliente.
Nada que objetar y además volver a demostrar que estás a la altura de las mejores, ver haber llevado dominando el balonmano nacional durante 10 años y en su campo tuvieron que sufrir para ganaros el partido y tener que recurrir a la tanda de penalti. Oye, Pepa, ayer asistía con bastante enfado a situaciones que ibais relatando en Twitter, tanto el entrenador Suso Gallardo como tú. ¿Qué os pasó en el viaje de vuelta con la compañía aérea Vueling?
Pues bueno, al final, debido a las circunstancias, porque a pesar de que somos un equipo profesional, pues siempre tenemos que buscar la manera más forma y más económica para poder trasladarnos, ¿no? Y es verdad que los desplazamientos fuera pues son muchísimas horas de autobús e intentamos que nuestra jugadora vaya en las mejores condiciones. Y bueno, pues le dije a las chicas, mira, vamos a ir en avión, pero no, ya debido a que las compañías han cambiado un poco la política, pues iros con una mochila, la mochila de entrenamiento normal para que entren las equipaciones y facturamos un par de maletas y fuera. Y bueno, pues no hubo ningún problema a la ida, pero a la vuelta pues pasó más de media plantilla. Y la otra media plantilla dijo el señor de la puerta que no, que teníamos que pagar 60 euros por maleta. Entonces yo creo que un poco la tomadura ya de pelo porque es que habían pasado jugadoras y no habían dicho nada, era un poco como aleatorio, ¿no? Habíamos quedado un grupo un poco más tarde y no quisieron, vamos, de hecho la medida daba, la mochila entraba en el cajón, pero después decía que sobresalían un poco. Bueno, en fin, era un poco ya, perdón por la expresión, un poco toca la nariz, sí. ¿No? Entonces, la verdad que ya te indigna porque es que cada día nos lo pone todo más complicado y el trato, sobre todo, y tenernos allí un buen rato metiendo maletas y cuando entraba porque sobresalía, digo, mira, me las quieres cobrar por la ley que vosotros habéis impuesto y el abuso que tienen las compañías. Yo, la verdad, que ya es indignante, ¿no? Es indignante la situación porque, bueno, al final las jugadoras hacen el esfuerzo por no llevarse solamente lo básico, ¿no? Y que llegas a un mostrador y te hagan pagar 540 euros un equipo que al final llevaba unas maletas de deporte, ¿no? Es que no era sin más. O sea, lo que te entra una zapatilla, una rodillera, las dos equipaciones y para de contar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, ya el final de fiesta pues fue así de agradable y la verdad que bastante indignada porque hay cosas que creo que los abusos ya no se deben de permitir. Es verdad que es cierto que a nosotros al final nos contesta porque somos un equipo que tenemos voz, que somos profesional, pero también me solidarizo con la cantidad de usuarios que día a día lo hacen y que también estaban comentando en Twitter y que no tienen ni siquiera ni una respuesta, ¿no? Sí. A día de hoy a mí todavía no me ha respondido, he de decirlo, pero me da igual ir a donde tenga que ir porque no se tienen que permitir esos abusos al usuario, ¿no?
Totalmente. Pepa, que sois las mejores, que estáis ahí, que este año vaya a seguir peleando y que pelearemos contra viento y marea si hace falta, para que estemos ahí lo más arriba posible, el nombre de Málaga esté por todo el mundo. Pues sí. Pepa, fuerte abrazo, besito y a darle duro, ¿eh? Que tenéis un mes de septiembre de AUPA, ¿eh?
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, Pepa Moreno, presidenta del Costa del Sol Málaga, ¿eh? Fíjate, un equipo profesional, abuso de la compañía aérea, 548 euros, alas, por la cara, de verdad. Estamos en un mundo que parece que va ganando el que abusa más de las personas. 3:52 de la tarde. Por cierto, el Nueces Ronda Atlético Torcal va a comenzar el próximo sábado. Ya la Liga Nacional de Fútbol Sala va a jugar a las 6 de la tarde frente al Futsal Alcantarilla. Cerró la pretemporada ganando en el tercer torneo Diputación Provincial de Málaga. 4-1 le metió al Torreblanca de Melilla. Y los lunes ya sabe que nos asomamos al universo de eSport, a los deportes electrónicos con el compañero Ismael Touat. Responsable de prensa de los Giants, de Bisoccer y también compañero de los medios de comunicación. Querido Ismael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, teníamos un compromiso la semana pasada antes de que comiencen las competiciones y demás, que me ha dicho que ya mismo van a comenzar ahí a batirse el cobre todos los gamers. Que hablaras un poquito de las competiciones. ¿Cuáles son las competiciones así importantes y cuándo empiezan?
Pues mira, digamos que las competiciones más importantes de los deportes electrónicos son los mundiales, ¿no? Como decíamos la semana pasada, cada videojuego, cada deporte electrónico tiene su propio circuito, su propio mundial. Pues en breve comienza lo que es el mundial de League of Legends, que es uno de los deportes electrónicos, de los eSports más importantes. Este mundial, para llegar a él, tienes que ser el mejor de... Evidentemente tienes que ser muy buena y ganar pues tu liga o quedar de los primeros en las ligas internacionales, ¿no? En Europa se juega una liga internacional que se llama LEC, que acaba de terminar este fin de semana, que ha ganado el equipo de G2, que es un equipo de raíces españolas, porque el fundador es español, es Carlos Ocelote, pero que es asentado en Alemania. Y también van los mejores de China, van los mejores de Corea del Sur, van los mejores, van el mejor de Brasil, van los mejores de América. Y al final son 24 equipos, si no estoy equivocado, perdón, 22 equipos los que se van a reunir en Corea del Sur, además, este año, del 10 de octubre al 19 de noviembre, para ver quién es el mejor equipo del mundo, ¿no? Y quién se va a convertir en el nuevo dominador de este videojuego de League of Legends. Luego tenemos en otro videojuego, como se llama Valorant, también tiene su propio circuito y sus propias ligas internacionales, y el mundial se llama Champion Valorant. Este mundial se acaba de disputar, se ha celebrado en Los Ángeles hace poquito, de hecho Giant, el equipo malagueño, ha estado en ese mundial, y a ese mundial han ido los 16 mejores clubes del mundo. El ganador del mundial ha sido Evil Genius, que es un equipo americano, venciendo en la final a un equipo de Singapur, Paper Reds, y bueno, nosotros quedamos en el top 9 del mundo, que yo creo que tampoco está nada mal. Y luego en Counter-Strike, que digamos que es el tercer videojuego y es por más importante, no tiene mundial como tal, sino lo que se conoce con Major, ¿no? Tienen dos circuitos profesionales, uno que se llama Blast, y otro que son los IEM, y digamos que son competiciones diferentes, son el mismo videojuego, pero es como se parece un poco al pádel, ¿no? Como hay ahora que por un lado el World Tour y por otro lado el nuevo circuito este que han sacado, pues un poco parecido, ¿no? Pero los mejores clubes van a la cita de los dos circuitos, como te decía, la Blast por un lado y la IEM por el otro. Y también hace la labor de mundiales. Y entonces ya con eso tenemos las competiciones más importantes y, bueno, son las citas y los eventos a los que todo jugador profesional de eSport quieren acudir.
Ahora, entonces, ¿se supone que estamos de pretemporada, Ismael?
La pretemporada, se puede decir que cuando acabe el mundial empieza la pretemporada de League of Legends, aunque muchos equipos están inactivos y están ya intentando mejorar sus equipos, pero suelen empezar en octubre, noviembre. En Valorant, justo, ha empezado ahora esa pretemporada, justo, y se ha anunciado se parece un poco a la liga de fútbol, pero es diferente, ¿no? Se anuncian oficialmente como la base de datos de los jugadores que están inscritos, y hoy se anuncia esa base de datos y los jugadores que han salido, los que han renovado y los que no. Y en Counter-Strike, también a final de año, es cuando se producen los cambios y es cuando los clubes intentan reforzar sus plantillas para la temporada siguiente.
Bueno, pues esas son las competiciones de los eSports. La próxima semana volveremos con Ismael Tuba para hablar de estos deportes electrónicos. Querido Ismael, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
3:57 de la tarde. Pequeño alto en el camino. Echamos el cierre.
En AZ Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en azetanutricion.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3:58, vamos a ir poniendo el punto y final, recordándote lo que te comentaba el nueces de Ronda Atlético Torcal, que este fin de semana ya va a comenzar la Liga, ¿eh? Va a visitar al Fútbol Sala Alcantarilla, uno de los mejores equipos de la categoría, y que evidentemente quieren nada más y nada menos que luchar por el título, a ver si las malagueñas son capaces de plantar cara y cuanto menos disputarle la victoria. Y también te cuento que la Diputación de Málaga impulsa la segunda edición del Gran Premio el sexmo más mujer, el evento ciclista de montaña con mayor participación femenina en la provincia. Se va a celebrar este sábado con 250 participantes y un itinerario de 28 kilómetros por el municipio de Cártama. Ponemos el punto de final con Javier Bautista. Mañana más y mejor. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero, siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cindero y Fernando de Aro, y posteriormente el final de la Vuelta a España con Eri, Fradi y Kike Iglesias. Hasta mañana, adiós.